Vamos en los próximos minutos a escuchar al doctor José Antonio Lorente, experto en medicina legal y forense. Nos dará algunos detalles sobre la muerte de Jesucristo desde un punto de vista médico. Hola, señor Lorente.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, el análisis de la muerte de Jesús debe ser el examen forense más singular que habrá hecho. ¿Con qué datos podemos contar para hacer las averiguaciones de las que hablaremos a continuación?
Bueno, básicamente los datos con los que se cuentan y que están aprobados por la Iglesia son las descripciones de la pasión y muerte de Jesucristo, de Jesús, que hay en los Evangelios, por un lado, y por otro, con otros datos que de manera general conocemos de cómo se aplicaba la pena capital por crucifixión en la época romana. Entonces, con esos datos se puede, de una manera teórica y con mucho respeto, especialmente respeto por los católicos y para los católicos y por los que somos católicos y creyentes, como en mi caso. Entonces, podemos tratar de hacer un análisis objetivo de cómo, de acuerdo a esos datos, pudo ser la pasión de Jesús.
Y tenemos algunos datos, bueno, aparte de la edad, de cómo era Jesucristo, o cómo podemos especular que era Jesucristo físicamente.
Son especulaciones, pero especulaciones respetuosas y positivas. No hay una descripción exacta de Jesucristo, pero por todas las actividades que realizó y el cómo las hizo, evidentemente, en el momento de la muerte tenía 33 años, luego era un adulto joven, y tenía que ser una persona pues de una complexión física y de una capacidad y una resistencia física elevada, pues, por todas las actividades que hacía, de caminar, de estar con los apóstoles de un lugar hacia otro. Entonces, pues un joven sano y con esas, capacidades al 100%.
Centrémonos ahora y hasta el final de la entrevista en los momentos de la pasión de Cristo. Nos situamos en el monte de los Olivos, en el jardín de Getsemaní. Tras la última cena, Jesús y sus discípulos se retiran al monte de los Olivos. Jesús aguarda la hora de su terrible muerte. Está bajo un estado de angustia que es enorme.
Pedro. Padre. Sí, es posible. Aparta de mí este cáliz. Hágase tu voluntad y no mi voluntad.
Señor Lorente, ¿esa es la causa, esta angustia? ¿Es la causa de que las gotas de sangre afloren en su piel, como escribe la Biblia?
Bien, el hecho de que, se sude sangre es algo excepcional y que está descrito más bien asociado a otro tipo de enfermedades. Yo creo que ahí las descripciones que hay en los evangelios son un poco una licencia, pero pudo pasar, evidentemente. Ese gran estrés y esa tensión emocional que logra cambiar todo lo que es la manera de comportarse el organismo y un proceso de hipertensión, etcétera, pues sí que puede hacer en una persona. Normalmente, insisto, está asociado a patologías, no es una actividad normal, pero sí que pudo ser en ese momento. Él sabía todo lo que se le venía encima de una manera irreversible y por lo tanto pues esa pudo ser la causa, sin duda alguna.
Judas delata a Jesús y este es detenido. Lo apresan y lo llevan ante el sumo sacerdote Caifás. En su palacio es ajusticiado por el sumo sacerdote y el Sanedrín. Lo condenan por blasfemo. Es injuriado, le pegan, se burlan de él. Luego lo encarcelan. Nos paramos en este instante.
Por fin te han detenido.
Ya no haces milagros, ¿verdad, Jesús?
Eres un impostor.
Permitid que le juzguen.
El pueblo le ha juzgado.
Blasfemo.
Hermanos, hermanos. ¡Hermanos! ¿Por qué tiene que estar atado como un vulgar ladrón? Me parece inadecuado.
Jesús, no es nuestra intención tratarte como un delincuente, pero queremos que expliques a esta asamblea la naturaleza de tus enseñanzas. ¿Qué es esa doctrina que tú y tus discípulos habéis difundido por Judea?
He hablado claro, para que todo el mundo lo oiga. He hablado en las sinagogas y en el templo. No he dicho nada en secreto. Así que, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a quien me ha escuchado. Son mis testigos.
Caifás, yo le he oído predicar. No encuentro nada en su doctrina que niegue los principios básicos de nuestra fe.
Rabino, no logramos entender el significado de mucho de lo que dices.
Por ejemplo, hay testigos que aseguran que has afirmado que podrías destruir el templo y reconstruirlo en 3 días.
Nadie podría reconstruir el templo en 3 días. Lo que dijo debía tener un sentido simbólico.
Yo le oí decir que podría reconstruirlo en 2 días.
3 días, 2, ni los testigos pueden ponerse de acuerdo.
¿Cómo recordar todos los detalles? Hubo disturbios que provocó el mismo Jesús y los romanos nos consideran responsables a nosotros.
Los disturbios los provocó Barrabás.
Los romanos no necesitan una excusa, sabemos lo que nos han hecho. Todos los presentes recordamos los hechos de no hace tantos años, cuando más de 1,000 de nuestros hombres fueron clavados en las murallas de Jerusalén porque faltaban patíbulos para satisfacer la sed romana de sangre. Estoy seguro de que ninguno quiere entregar más víctimas a Poncio Pilatos si podemos evitarlo.
Claro, todos estamos de acuerdo en eso. Como ha dicho Caifás, esto no es un juicio. Hemos dejado nuestras casas y venido esta noche esperando que Jesús de Nazaret nos explique el propósito de su misión y ayude a curar las divisiones en nuestra comunidad.
Hermano, a menudo hemos oído que has venido a traer amor y hermandad. Te lo ruego, trae paz a nuestra reunión de esta noche.
Dime. Se nos ha informado del hecho de que te proclamas Hijo de Dios. Yo te pregunto en nombre del Eterno. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios?
Lo soy.
Dios mío. ¿Habéis oído? Debe de estar loco.
Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder de Dios.
Escucha, oh Israel. El Señor nuestro Dios. ¡El Señor es uno!
Es suficiente. Que sea llevado ante el procurador Poncio Pilatos, en cuyas manos está la autoridad final para juzgarle.
¡Se merece un buen castigo!
¡Debería de apedrearle hasta matarle!
¡Apedrearle!
¡Es un estafador!
¡Dejad que me acerque más!
¡Deberían crucificarle!
¡Sí, sí!
¡El Hijo de Dios!
¿Cuál debió ser el estado en el que se encontraba Jesucristo en este momento?
Bueno, el estrado es un estado, desde el punto de vista, digamos, físico, pues de máximo tensión y de máximo nivel, con toda, digamos, las características que tiene cuando una persona está en tensión, preocupada y nerviosa, de una gran actividad a nivel, y esto es importante, una gran actividad a nivel psicológico, a nivel intelectual, pero también a nivel físico, el corazón a altas, a un número alto de taquicardia, ¿no?, de número grande de pulsaciones, la respiración también. Esto hace, por ejemplo, que se consuma mucha energía, energía que se une, el Jesús, lo último que tuvo, que tenemos referido en la última cena, desde el momento de su detención, a estos prisioneros los mantenían en un estado normalmente. Esto no lo sabemos por Jesús, pero sí lo sabemos por otras descripciones de ejecuciones romanas. Los mantenían en ayuna total, en todo caso les daban agua si estaban muy deshidratados, y esto hace que, por ejemplo, Jesús en ese momento ya empezase a agotar todas sus energías internas, las más, digamos, las más asequibles que tiene, las derivadas de haber comido, de haber cenado en el día anterior, la noche anterior, y a partir de ahí comienza a agotarse. Hay que tener en cuenta que justamente desde ese momento el cuerpo comienza ya, digamos, a degradarse, a debilitarse, y esto era típico y está descrito en todas las ejecuciones romanas, sobre todo por la crucifixión, que como sabemos era pues una pena, no solo la pena capital, sino la más denigrante de todas las que se aplicaban. Entonces los romanos eran verdaderamente expertos en conseguir hacer sufrir al máximo a esos prisioneros, hacerlos sufrir al máximo, tanto personalmente, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista físico, y por supuesto luego la burla y escarnio que constituía pues toda, digamos, la procesión de la ascensión hasta el momento de la crucifixión.
Bueno, esa noche del jueves Jesucristo la pasa mazmorra, supongo que esto agravaría todavía más su estado de angustia.
Se ve prisionero, se ve traicionado. Hay que tener en cuenta que la angustia no solo las personas en un momento determinado la tienen o la podemos tener por lo que tú ves que te puede pasar, sino por el que ha pasado. Cuando uno tiene un sentimiento o bien de culpa, o cuando tiene un sentimiento que personas muy cercanas lo han traicionado, eso aún agrava más el estado. No es que uno tenga un problema, digamos, imprevisible, sino que tiene un problema que se da cuenta que en un momento determinado o lo podía haber previsto, que en este caso no sería el caso de Jesucristo, porque bueno, estaba escrito y estaba decidido que así sería, pero sí el darse cuenta que ha sido traicionado por gente tan cercana a él como era el caso de Judas.
Al día siguiente, nuevos interrogatorios ante el Consejo de Ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que terminan llevando al reo hasta Pilato para que éste lo ejecute.
Te consideran culpable de dos delitos, blasfemia y sedición. No tengo por qué ocuparme de la blasfemia, pero la sedición es delito muy grave. Han de prevalecer las normas del derecho romano. Yo, Poncio Pilatos, gobernador de Judea por la gracia del divino Tiberio de Roma, voy a juzgar tu caso. No importa lo que hayas hecho hasta ahora, ni lo que dicen que has hecho. Yo, y solo yo, tengo autoridad para condenarte a ser crucificado o azotado, o bien darte la libertad. Tu suerte dependerá de la conducta que adoptes ahora. ¿Entiendes? Te estoy ofreciendo la posibilidad de defenderte. El silencio solo puede ocasionarte daño. Te ofrezco la segunda oportunidad.
Hablaré con él. Con vuestro Jesús.
Nuestro no.
Pues ¿de quién? ¿De quién? ¡Traedle! ¿Este hombre os parece tan peligroso? ¿Este? El hombre que aspira a ser rey. Ven. Ven, 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 ven. Escucha. Los jefes del Sanedrín te acusan de predicar doctrinas pervertidas. Ven, También dicen que te haces llamar rey de los judíos. Dime, ¿eres el rey de los judíos?
Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores habrían luchado para impedir que me capturasen.
Oh, hablas de un reino. Por tanto, debes ser rey. ¿Eres rey?
Lo soy. Nací con un propósito. Ser testigo de la verdad. Aquel que acepta la verdad oye mi voz.
¿Y qué es la verdad? Este hombre no es un delincuente. Es un soñador. Llevaoslo, llevaoslo y haced que le flagelen como muestra de la justicia romana.
Sí, señor.
Nuevamente más preguntas y tras liberar a Pilato a Barrabás, el procurador romano condena a Jesús a la crucifixión. Antes de esto, es azotado y humillado por los soldados romanos. ¿Cómo es esta tortura?
¡Curnon!
¡Facia musica!
¡Yocunditas!
¡Adrem!
¡Leva vivo, con! ¡Leva vivo, con!
Bueno, esta tortura, digamos, de manera general, las torturas que se hacían en esa época, tanto en cuanto no está descrita de manera específica, eran torturas de tipo psicológico, o sea, muchos insultos, muchas amenazas, otras cosas, agresiones que no son leves, pero que desde el punto de vista digamos, de la persona, pues tiene una especial trascendencia, como era, por ejemplo, el escupirle o el coger tierra manchada del suelo, por ejemplo, tierra manchada de orina o con algunos tipos de excrementos, y echársela encima, al cuerpo, a la cara, al cabello, al pelo, ¿no?, para que se le manchase. Y luego había algunas torturas ya, digamos, de manera más específica, que consistían, lógicamente, en azotar. Y teniendo en cuenta una cosa muy importante, los azotes que hay descritos tanto en Jesucristo, que evidentemente no pueden llegar al detalle porque no llegan a ese detalle en los evangelios, pero sí tal y como se representa por ejemplo en la imaginería, en las imágenes, sobre todo ahora en la época de que vemos ahora habitualmente Semana Santa, pero se pueden ver en cualquier momento. Y por lo que está descrito, los romanos eran expertos en azotar para producir el máximo dolor, pero sin que ese dolor comprometiese, o sin que esos azotes comprometiesen la vida. Entonces, por ejemplo, azotaban a lo largo de, por ejemplo, de toda la espalda, de las piernas, incluso por la parte anterior en el pecho, pero dando golpes en lugares diferentes para conseguir que hubiese múltiples pequeñas heridas y hematomas, etcétera, todo lo derivado de los golpes, en todo el cuerpo, pero que no estuviesen concentrados en un solo lugar, porque en un solo lugar, por ejemplo, podrían producir pues una herida muy sangrante y bueno, producir que esa persona desfalleciese, o podría producir alguna lesión grave que le impidiese el movimiento. Entonces, ese tipo de actividades comenzaba ya desde el primer momento.
Bueno, haciendo una descripción de cómo eran estos látigos, he podido encontrar que estaba formado por 4 o 5 correas de cuero de unos 50 centímetros de longitud y acabados en bolas de plomo y pequeños huesos punzantes de oveja. Según la ley hebrea, el número de latigazos recibidos era de 40, pero Jesús pudo incluso recibir más. Nos podemos imaginar el daño, ¿no?, el daño físico que producen estos golpes y estos desgarros sobre la espalda de Jesucristo.
Mutate, flagello.
Alcun clavis, eh?
No. Can.
Monstra nobis quod ibetur.
Prova estud.
Quale?
Nimes al parvo.
Vivi bene esse. Gusta! Gusta!
Quid fac?
Schifemente la magna!
Uno! Due! Tre! Quattro! Cinque!
Es un daño terrible, y se hacía así para conseguir el que el preso sufriese, que el reo sufriese al máximo. Hay que tener en cuenta que el al ser esos instrumentos con los que se golpeaba y se daban latigazos, correas de cuero, como se ha dicho, y así es, que eran múltiples, eran pues esos 4 o 5, habitualmente. Eso se pega a la espalda, ¿de acuerdo? Y luego además el extremo, al tener un peso extra, que verán por algún tipo de hueso, por algún tipo de bola normalmente metálica pequeña que se le ponía, esa parte cuando se pega al cuerpo, pues lógicamente penetra con cierta profundidad, y es lo que conseguía básicamente que el cuerpo comenzase a sangrar. Entonces de esta manera se iba por un lado debilitando a la persona y por otra produciendo el máximo dolor, porque realmente cuando se daba un latigazo de ese tipo en la espalda, pues prácticamente de los 50 centímetros, por ejemplo, de longitud que podía tener de media ese tipo de instrumento, al menos 30 de esos centímetros se quedaban pegados, o sea, golpeaban totalmente la espalda o el pecho o las piernas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esos 30 centímetros lesionan y activan nervios de los que producen dolor a lo largo de 30 centímetros. Son 30 centímetros multiplicados por 5, porque si eran, por ejemplo, 5 bandas, entonces es como estar golpeando realmente de una manera intensa prácticamente todo el cuerpo. 150 centímetros, que es 1.5 metros, digamos, de dolor lineal, vamos a llamarlo así de esta manera, para que podamos entendernos. Eso es algo muy intenso. Si eso se hacía 40 veces o más, pues podemos pensar fácilmente cómo estas personas terminaban pues con el cuerpo totalmente destrozado y con todos los nervios que producen el dolor, pues excitados al máximo y por lo tanto generando un dolor que realmente es insoportable. Hay descritos casos en los que muchos de estos de estas personas que eran azotadas desfallecían y luego no podían ni siquiera ser ejecutadas de otra manera porque realmente morían en el suelo como consecuencia que prácticamente del shock producido por el dolor.
Sí, señor Lorente, en este punto querría yo centrarme en dos aspectos que van a ser después fundamentales para explicar lo que va a ocurrir. Por un lado tenemos que todas estas heridas superficiales, ¿no?, como ha usted muy bien descrito, que ocupan una gran extensión del cuerpo, provocan una pérdida de sangre, ¿no?, una considerable pérdida de sangre. Y por otro lado tenemos los golpes que Jesús recibe en el tórax, ¿no? ¿Podría hablarnos un poco sobre esto, los efectos que producen estos dos daños infligidos por los torturadores romanos sobre Jesucristo?
La pérdida de sangre que producen y que normalmente producían esos latigazos es una pérdida de sangre hacia el exterior limitada, en tanto en cuanto producían pequeñas heridas que comenzaban a sangrar, pero al ser relativamente superficiales, tanto por la zona de cuero como por los extremos de los en el látigo, que eran bolitas o metálicas o fragmentos de hueso, incluso hay descritos piedras en algunos casos, son heridas superficiales que no provocan una gran pérdida de sangre en cuanto al volumen, pero sí provoca una pérdida continuada. Pero lo que se produce también paralelamente es acumulación de sangre en el lugar donde se ha dado el golpe, lo que equivale a un hematoma o en términos coloquiales a un cardenal, ¿no? Cuando una persona se da un golpe. Entonces realmente comienza a pasar sangre de la circulación general, que tendría que estar en otras partes del cuerpo, a acumularse en todas esas zonas de la piel. Esto provoca, además, un aumento de presión, porque lógicamente al haber un acúmulo de sangre en la piel aumenta la presión que hay en la piel, con lo cual todos los nervios que tienen que ver con la recepción de la presión en la superficie de la piel, en el cuerpo de cualquier persona, al estar en tensión son mucho más sensibles, con lo cual luego en cuanto se toca, cuando una persona se ha dado un golpe y tiene como un hematoma, un cardenal, insisto, y luego uno le toca encima, esa zona es especialmente dolorosa, ¿de acuerdo? Pues imagínese lo que es tener toda la espalda o todo el cuerpo así, incluido el tórax, porque también se golpeaba a esas personas por delante, e incluidas las piernas, porque en las piernas también, dependiendo de cómo iba resistiendo a esa persona, se le golpeaba. Y esto era la táctica habitual para conseguir que prácticamente todo el cuerpo estuviese, al máximo nivel de dolor, todo el cuerpo hinchado. No se golpeaban, sin embargo, con mucha habilidad, zonas vitales o zonas que el dolor pudiese producir de manera inmediata un desfallecimiento o incluso la muerte de la persona. Por ejemplo, no se le golpeaba en la cabeza, no se le golpeaba en el cuello, no se le golpeaba en zonas genitales. Entonces, pero ahora todo lo demás estaba normalmente para el momento en que llegaba la muerte, de manera específica en la crucifixión, estaba totalmente el cuerpo destrozado. Era como tenerlo en expresión coloquial en carne viva.
Maestas, facite.
Rosa pulcherrima.
Aspicite illum, regem verbum.
Ave, rex verminosus, ave.
Homo regalis.
A esto hay que añadirle después la corona de espinas, ¿no? Que todavía incrementa más el dolor. ¿Qué daño produce sobre Jesucristo?
Sí, hombre, tenemos que tener en cuenta que la piel que nosotros tenemos en el cráneo, lo que es la calota, que se le llama, toda esta zona es una zona muy que se caracteriza básicamente, desde este punto de vista de repercusión médica, médico-forense, por dos cosas. Porque es una zona muy inervada, que es decir, que tiene muchos nervios, por lo tanto es muy sensible. Cualquier golpe mínimo que nosotros nos demos, incluso si nos tocamos, nos cae un grano de arroz en la cabeza y se queda encima del pelo, y nosotros lo sentimos, porque es una zona muy sensible, porque es una zona muy importante del cuerpo. Entonces la naturaleza la ha diseñado que sea muy sensible para que esté en alerta en caso de que haya cualquier objeto extraño, cualquier golpe. Los golpes en toda esa zona de la cabeza, pese a que el hueso es muy resistente, pero producen un cierto dolor intensivo, y por eso cualquier golpe en la cabeza, en este sentido, en todas las personas repercute. Pero es que además tenemos que tener en cuenta que al estar la piel inmediatamente, de ser una piel dura, sensible y limitada en su parte inferior por todo lo que es la calota, todo lo que es el cráneo, el hueso, cuando esa piel se golpea y se inflama, la tensión es mucha, porque la sangre no tiene por dónde, por dónde dividirse. Si uno se da un golpe, por ejemplo, en un músculo, pues estoy pensando, por ejemplo, en la pierna, a nivel del cuádriceps, por ejemplo, a nivel del muslo, o en cualquier otro, en el brazo, pero en una zona donde haya músculo, pues la sangre que pueda haber allí en un hematoma en un momento determinado se distribuye por diversos lugares. Esto no pasa así cuando los golpes son en la calota, por eso aparecen lo que la gente normalmente llama los chichones, ¿no? Cuando se da un golpe que es la sangre acumulada, y eso es especialmente doloroso. La corona de espinas lo que hace es provocar múltiples heridas, y además la corona de espinas se colocaba con cierta presión, con lo cual provoca múltiples heridas en múltiples zonas de lo que es la piel de la cabeza, que técnicamente lo que llamamos desde el punto de vista médico la Gallia Capitis, y entonces se provoca una gran inflamación, gran cantidad de pequeños hematomas que hacen aumentar la presión, y eso provoca un dolor enorme. Es como darle a una persona, pues como pincharle en la cabeza con, pues con 15 o 20, digamos, púas o alcayatas o algo así. Eso es doloroso.
¡Vamos! ¡Hack!
Bueno, y Jesucristo, después de esta tortura, inicia otra más, es el camino al Calvario. ¿Cuál es el estado de Jesucristo en este momento?
Pues el estado de Jesucristo, el que pudiese hacer ese camino cargado con la cruz en medio de todos los insultos y de todo lo demás, es realmente ya el comienzo del milagro. Porque nos podemos imaginar pues a esa persona que ha pasado por todo ese proceso, ya un ayuno relativamente largo, toda esta situación de estrés que hemos descrito, toda esta situación de enorme dolor. El dolor por sí puede provocar, porque en medicina de manera genérica se conoce como un shock neurogénico, es decir, puede hacer que una persona pierda el conocimiento por el propio dolor. Él fue capaz de resistirlo y de cargar con la cruz, y mientras seguía siendo con la cruz, pues seguía siendo azotado, insultado, y bueno, durante todo ese camino seguro que habría gente que le agredería, que le produciría algún tipo de agresión de alguna manera, que le lanzaría piedras, etcétera. Es una situación realmente ya al límite o muy al límite con la capacidad de la vida, porque en la espalda, en toda esa zona, se pueden acumular perfectamente entre la sangre que se ha perdido al exterior y la sangre que se queda acumulada alrededor de la misma en forma de hematomas en toda esa superficie. Se puede perfectamente acumular entre 1,5 y 2 litros de sangre en una persona de estructura, digamos, normal, o sea, ni muy grande ni muy pequeña, porque no sabemos exactamente cómo era Jesucristo, pero y esa es mucha cantidad de sangre. Entonces, con el resto de sangre, el poder moverse, el poder avanzar, realmente yo siempre, cuando pienso en esto, digo, bueno, aquí comienza el milagro.
Marco, ¿dónde está el último preso?
Aquí está. Vamos, el rey de los judíos.
Deprisa, esa gente me preocupa.
Llévatelo.
Bueno, Jesús sube al Gólgota con toda la cruz, según se puede interpretar en la Biblia. Los historiadores dicen que es posible que subiera solo con el madero horizontal de la cruz, el patíbulo, que habían atado sobre la espalda o clavado a sus extremidades. Podemos imaginar, como ha comentado usted, el terrible esfuerzo de un débil Jesús cargando con una madera de entre 30 y 60 kilos, aunque en el camino fue ayudado por un tal Simón.
Sí, normalmente subían, no en el caso, que sino, el dato de Jesucristo no está detallado hasta donde yo sé, pero normalmente subían las personas condenadas con uno solo de los de estos tablones, que lo que hacían efectivamente es que se lo ataban a la espalda. Más, se lo ataban a la espalda y a estas personas les ataban las manos detrás en la espalda, encima del tablón, para producirles más daño, porque claro, si nosotros forzamos nuestros brazos y nuestras manos las ponemos detrás de la espalda, pero forzando esa situación, sentimos inmediatamente un dolor en el hombro. Además, esto lo hacían de tal manera que si esta persona se caía, no tenía capacidad, porque claro, el mecanismo de defensa de una persona, cuando cualquiera de nosotros, si nos caemos, es poner las manos delante, ¿no? Entonces, a esta persona le ataban las manos a la espalda, y si tropezaban o se caían por cansancio o simplemente porque había algún objeto, algún obstáculo en el camino, caían, vamos a decirlo así, de boca. Uh-huh. Y entonces, claro, eso producía pues risas en todos los demás, que lo veían cómo se caía y no podía levantarse, y claro, tenían que ayudarlo para levantarse. Es un esfuerzo muy grande. Incluso hay descritos algunos casos personas que se les desarticulaba lo que es el brazo a nivel del hombro, se quedaba totalmente desarticulado de la gran presión que tenían cuando tenían los brazos atados en la espalda para llevar esta cruz. La cruz completa es muy difícil, como aparece muchas veces en las imágenes, en dibujos y en la imaginería, en nuestras iglesias, es muy difícil que llevase toda la cruz, porque el peso realmente de la cruz completa suele superar, para aguantar a una persona a cierta altura y tal, puede superar perfectamente los 120, 140 kilos, y eso ya es muy, muy difícil de arrastrar, incluso en plano, ¿no? Digamos, si hay que subir a algún lugar.
Bueno, ya con Jesucristo en la cima del Calvario, en la cima del Gólgota, aquí lo clavan a la cruz, y bueno, también se ha discutido la forma en la que clavan las extremidades de Jesucristo en la cruz, porque se dice que, bueno, que clavaron los brazos, pero bueno, lo de las piernas no está muy claro, ¿no? ¿Cómo clavan esas extremidades? ¿Cómo es ese proceso? ¿Y el daño que produce en Jesucristo? Sí.
En el caso de Jesucristo, concretamente, evidentemente no hay descripciones exactas. Sí que fue clavado en la cruz, que era efectivamente lo que se hacía. La técnica exacta en el caso de Jesús no está descrita. Lógicamente tampoco los evangelistas tenían, digamos, conocimientos anatómicos como para poder hacerla. Pero los romanos sí que se sabe que clavaban de dos maneras. Y era una clavando en medio de la palma de la mano, justamente en el centro, y otra que en muchos casos era más típica, era clavar a la altura de la muñeca, o sea, justamente antes de donde comienza lo que es la mano en sí, a la altura de la muñeca, al final del brazo, se clavaba porque de esta manera se clavaba en el centro, las arterias que de mayor tamaño que hay al final del brazo, del antebrazo y luego de la mano, están, digamos, en los extremos. Si uno se mira la mano así de frente y ve la palma abierta, las grandes arterias que llegan a ese nivel, la vía la cubital, están en la parte más extrema. Entonces, al clavar en el medio, tanto si era en la palma como si era en la parte de la, que normalmente entendemos en lenguaje coloquial como la muñeca, al clavar en ese centro, lo que se trataba era de evitar que se rompiesen en una primera fase esas grandes arterias. Porque si se rompe la arteria, el preso, el condenado, se desangra con mayor facilidad, con lo cual se muere antes y sufre menos. Claro, aquí el objeto era conseguir el máximo sufrimiento. Entonces, eso está descrito relativamente bien, incluso con ciertos detalles en algunos escritos de condenas romanas, y efectivamente lo que se duda es si realmente lo clavaron en los pies o no, porque normalmente lo que hacían era atarlos en los pies. Lo que sí pasaba es que los ataban con muchísima presión, lógicamente, para que aguantasen el peso del cuerpo, y entonces en cualquier caso, el dolor podría ser incluso muy similar, tanto si te atan los pies con mucha presión como si te los clavan. Hay que tener en cuenta que al haber dolor en ambas manos por estar clavadas y en los pies porque están o bien clavados o bien están atados con gran presión, aquí se produce un mecanismo terrible, y es que la persona trata de compensar ese dolor. ¿En qué consiste eso? Pues que en un momento determinado la persona que es crucificada tiende, por ejemplo, a tratar de colgarse de ambos brazos. Entonces, claro, al tratar de tirar de ambos brazos para que no duelan los pies, el dolor que se va acumulando progresivamente en las manos es terrible, ¿no? Entonces, cuando ese dolor ya es verdaderamente insoportable, uno descarga un poco, destensa los brazos para que el peso del cuerpo se apoye realmente en los pies. Entonces comienzan a doler los pies de una manera terrible. Cuando ya es insoportable, pues uno tira un poco hacia arriba de los brazos, y de esa manera, ese proceso de agonía era pues especialmente lento y terrible, porque la persona estaba tratando de continuamente de compensar el dolor entre los dos brazos que estaban clavados en las dos manos y entre los pies. Es un proceso realmente muy muy duro, incluso de pensarlo.
Y a esto hay que añadirle las dificultades para respirar, ¿no?
Claro, a partir de aquí ya comienza todo el proceso por el cual efectivamente en estas personas se producía la muerte. La manera, cuando uno tensa los brazos, para tensar los brazos en una posición de ese tipo abierta, tiene que tensar todos los músculos, digamos, del pecho, del tórax, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros respiramos, cualquier persona, porque se mueven una serie de músculos, básicamente el diafragma, pero también los músculos que hay entre las costillas, los intercostales, se mueven de una manera rítmica, y es lo que hace que el pulmón se pueda expandir y se pueda contraer. Entonces, en esta persona, al estar en tensión, estos movimientos respiratorios eran mucho más lentos, con lo cual, unido a todo el proceso de pérdida de sangre, a todo el proceso de estrés, hacía que la respiración fuese muy muy dificultosa. Entonces, claro, ahí, a partir de ahí comienza, digamos, un proceso de falta de oxígeno en la sangre, falta de oxígeno que se une a la falta de volumen de sangre, porque la sangre que tenía que tener una persona, pues parte de ella ya la ha perdido, otra parte está ocupando lugares, digamos, que no tienen funcionalidad alguna, que no sirve para nada, porque la sangre que está en un hematoma realmente no está cumpliendo la misión de oxigenar, y bueno, a partir de ella se produce todo el proceso que irreversiblemente lleva a la muerte.
Y como resumen final, ¿cómo muere Jesús en ese momento en el que muere? ¿De qué muere Jesús?
Bueno, desde el punto de vista, digamos, médico, la causa exacta de la muerte, lógicamente, es única de cada persona, pero en Jesús se puede, por las descripciones de su crucifixión y por la descripción, insisto, más detallada, o las descripciones en plural, porque son múltiples las que hay, más detalladas, de la ejecución en tiempos romanos. En esta persona se juntan varios, digamos, varias causas de muerte, varias causas que se juntan todas, pero que ya cada una de ellas independientemente podría ser sobrada de muerte. En primer lugar, hay una pérdida progresiva de sangre, que en un momento determinado, pues, es una pérdida suficientemente grande como para justificar la muerte, que es lo que en medicina se llama un shock hipovolémico, o sea, se pierde volumen de sangre, que es la hipovolemia. Eso por un lugar. Por otro lado, hay una insuficiencia respiratoria progresiva. Insuficiencia que es esa incapacidad que tienen los pulmones de respirar adecuadamente, con lo cual esa insuficiencia respiratoria progresiva hace que la sangre no oxigene, con lo cual se produce, pues, la falta de oxígeno, una anoxia, y esta es una muerte con un componente que nosotros en medicina llamamos un componente asfíctico. A esto hay que unir todo lo que se puede derivar del inmenso dolor que provoca una serie de alteraciones en el cuerpo, es lo que se llama el equivalente al shock neurogénico, y a partir de ahí puede haber detalles que influyan o no, como puede ser el hecho de que le clavasen en un momento determinado una lanza que en un momento pudo, no está descrito evidentemente, pudo penetrar en el pulmón y pudo hacer que uno de los pulmones se colapsase, con lo cual, digamos, la insuficiencia respiratoria se aceleraría, ¿no? Sería más rápida, y parece que eso era un sistema que, o una actuación que hacían habitualmente cuando se daba este caso, para acelerar la muerte del preso, ¿no? Cuando ya en un momento determinado estaban hartos o querían acabar con la función circense. Tengamos en cuenta que esto fue Jesucristo, pero que hay otros muchos casos donde crucificaban 4, 5, 6 personas también, pues cuando ya estaban un poco cansados de estar allí, pues les atravesaban con una lanza un pulmón o los dos, en caso de Jesucristo y descrito uno, para producir lógicamente un colapso pulmonar, y a partir de ahí pues lógicamente la persona se moriría. En todo caso, todas estas circunstancias que hemos estado mencionando, que hemos mencionado, el shock hipovolémico, la insuficiencia respiratoria, el shock incluso neurogénico, el colapso pulmonar, etcétera, son todas ellas, independientemente per se causa de muerte, pero son causas de muerte lentas, son causas de muerte progresiva. No hay descrito en el caso de Jesús, ni en ningún otro caso de crucifixión, insisto, lesiones graves sobre zonas vitales para que produzcan la muerte inmediatamente. Por lo tanto, morir realmente de dolor y de impotencia.
Bueno, y ya tras la muerte, la resurrección, ¿no? El gran misterio del cristianismo, la base del cristianismo, ¿no? Este momento milagroso de la resurrección. ¿Se ha intentado dar alguna explicación racional a este hecho sobrenatural?
No, desde el punto de vista aquí las personas nos dividimos en dos grupos en todo el mundo, por lo menos desde el punto de vista de la religión, del cristianismo, no solo ya del catolicismo, del cristianismo. Desde el punto de vista médico, evidentemente no hay ninguna explicación. Si una persona está muerta, está muerta. Entonces, de ahí el milagro de la resurrección y uno de los principios básicos de nuestra fe, ¿no? La vida en el mundo futuro junto a Jesucristo. Entonces, los que creemos en eso lo creemos, por lo tanto, es un milagro en términos absolutos. Y las personas que no creen en esto, pues no lo creen. Pues bueno, yo respeto tanto a los que no creen, como quiero que me respeten los que como quiero que los que no creen respeten a los que sí creemos. No es cuestión de explicación científica, no hay, o sea, no hay después de una muerte de ese tipo, una muerte traumática con múltiples lesiones. Pero claro, en medicina dice, bueno, es que es posible. No, en medicina lo que hay descritos casos, lógicamente, de personas que, entre comillas, vamos a decirlo así, se dice que han resucitado, y esas personas que realmente no habían muerto del todo en el sentido de tener una parada cardiorrespiratoria y de tener un cese de la función neurológica, nerviosa, ¿no? Entonces, esa persona en un momento determinado en un hospital o después de un accidente se les puede considerar como muerto, pero luego, pues, esas personas, como realmente no han muerto, pueden volver a la vida. En el caso de Jesucristo, la muerte, simplemente por pensar la descripción de todo lo que hemos estado viendo, la muerte fue una muerte física, muerte física quiere decir muerte real con una serie de procesos, médicos derivados de lesiones graves a nivel de funciones vitales en el pulmón, por pérdida de volumen sanguíneo, etcétera. Y eso no tiene la resurrección tres días después, tal y como está descrita en el Evangelio, no tiene ninguna explicación. Entonces aquí la ciencia lógicamente no tiene nada que decir, porque la ciencia tampoco tiene la obligación de demostrarlo todo, que es un problema del siglo XXI, ya también del siglo XX, el ser humano creerse que por medio de la ciencia o de la experimentación somos capaces de demostrarlo todo. Somos capaces de demostrarlo todo, lo que es real, lo que es tangible, lo que se puede de alguna manera medir o cuantificar, pero lo que ya entra en el campo de la fe, yo creo que es muy peligroso el tratar de, digamos, de racionalizarlo del punto de vista científico. Entonces hay cosas que uno las cree o no las cree, y punto y aparte. Y tanto respeto merecen los que creen como los que no creen, y tanto respeto merecen para que no sean insultados los que no creen por los que creen y los que creen por los que no creen.
Pues muchísimas gracias, señor José Antonio Lorente, por estos minutos en los que nos ha explicado de un punto de vista médico el sufrimiento, la pasión de Jesucristo.
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo para todos.